Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al deporte local, bienvenidos a los deportes de Alicante. Desde ahora, 3 y 25 hasta las 4 de la tarde. Y hoy es martes, hoy vuelven las tertulias XXL. Así que a partir de las 4, también para los usuarios de internet y de las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seguiremos con el habitual equipo de comentaristas de COPE, hablando del Hércules, hablando de fútbol y hablando del final de la primera vuelta. Hoy con Gonzalo Blanes, con Jaime Pérez y con José Alonso. Así que con ellos vamos a analizar lo que ha dado de sí la primera parte de la liga, que nos ha dejado, como sabéis, al Hércules en lo más alto, 34 puntos en una pelea apretadísima con la Nucía y con Intercity, ambos a un punto de los blanquiazules, y por detrás arreando en las últimas semanas también el Real Murcia, a 4 puntos de los de Sergio Mora. Estamos en semana en la que no va a haber liga, una pena porque hay muchas ganas de fútbol, viendo que el equipo no para de ganar partidos, así que descanso. Este fin de semana la plantilla descansará y volverá a la competición en el inicio de la segunda vuelta, el fin de semana del 22-23 de enero. El Hércules va a jugar sábado 22 de enero, va a jugar en la Ciudad Deportiva del Granada. Hay polémica en las últimas horas con este asunto, sobre todo con las entradas para la afición visitante. Muchos aficionados del Hércules ya han contactado incluso con el equipo nazarí para preguntar si se iban a vender o no entradas para ese partido. Al parecer, y ahora le vamos a preguntar a Carlos Cuenca, que ha estado allí hace un par de meses con el partido del Intercity, no hay muchas gradas, no hay mucha capacidad, y máxime, si cabe, con todo el problema sanitario que estamos viviendo en todo el país, con la crisis del coronavirus y la sexta ola. Así que ya ha comunicado el Granada a varios aficionados que se han puesto en contacto con ellos que no habrá venta de entradas para ese partido del sábado 22 de enero a las 4 de la tarde, el inicio de la segunda vuelta. Una pena porque se iba a preparar un desplazamiento masivo. Primero porque el partido era sábado, porque Granada es una ciudad a la que apetece ir, e incluso no solo al partido, sino a pasar el fin de semana. Y tercero porque el equipo va como una moto y aquí la afición está con ganas de ver al Hércules, porque entre otras cosas se va a tirar sin verlo en el Rico Pérez 40 días. Desde el partido con el Toledo hasta el partido del Intercity, que es a finales de enero. Así que ahora analizamos esto, pero tiene mala pinta. Así que para conseguir entradas, salvo algún contacto con algún futbolista o alguien del club, la cosa es que entradas físicas no va a haber. Lo único que se pueden conseguir son invitaciones de cortesía que puedan tener desde el Granada hacia el Hércules. Así que una mala noticia, lo sé, para muchos de vosotros que queríais desplazaros a Granada a ver el partido. Bueno, enseguida analizamos todo esto con Quique Sánchez al frente del sonido. Enseguida le pregunto a Carlos Cuenca por la encuesta. Tenemos encuesta abierta en el Twitter de COPE Alicante. Un saludo también de Juan Francisco Millán. Es martes, es 11 de enero. Empezamos. Bienvenidos. Saludo a Carlos Cuenca. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora te pregunto por la Ciudad Deportiva nazarí, pero antes cuéntanos a los oyentes de la cadena COPE qué encuesta tenemos abierta en el Twitter, qué estamos preguntando en esta jornada de martes, después de que el Hércules haya proclamado campeón de invierno.
Por pulsar un poco el optimismo de los herculanos en el inicio de la segunda vuelta y después de que el Hércules, como dices, haya sido campeón de invierno, y por ver un poco a qué aspirante de los tres que están ahí arriba considera a la gente favorito. Y de momento, en la encuesta que tenemos activa en Twitter, @copealicante, ¿qué equipo crees que terminará campeón? La gran mayoría dice que el Hércules, el 81% de los que han votado, y pueden seguir haciéndolo durante el programa, dice que terminará campeón el Hércules. En segunda posición, pero muy lejos, el Intercity con el 10% de los votos, la Nucía con el 5% y otro, hemos dado una cuarta opción, no sé, el Eldense, el Murcia, el Alcira, que están por ahí, hay un 4% que dice que puede ser otro de estos tres. Y muchos oyentes están escribiendo en Twitter: desde que sigo al Hércules, cuando empecé a interesarme hace 17 años, no lo he visto nunca campeón. Esta vez no creo que sea diferente, nos dice uno más pesimista. Que
es,
dice
verdad,
que,
es verdad que, no, que no, nunca ha sido campeón en estas categorías de segunda vez.
Dice que espera equivocarse en cualquier caso. Mariano dice que no debe el equipo bajar la guardia en la segunda vuelta, hay que seguir compitiendo. Manolo dice: he puesto lo que quiero, ojalá sea el Hércules, pero la liga es larga y cualquiera de los tres de arriba puede ser campeón. Encuesta activa y la gran mayoría dice que va a ser el Hércules.
Bueno, Carlos, cuéntanos, al hilo de la polémica, porque ahí está molestando en Alicante esa negativa del Granada a vender entradas cuando iban a ser muchos. Imagínate si el otro día había casi medio centenar de seguidores del Hércules en un pueblo de 7.000 habitantes de Guadalajara, un municipio, el de Marchamalo, con 50 aficionados del Hércules allí, pues imagínate cuántos se podían desplazar a Granada. Además, un partido chulo, una ciudad chula y con el equipo ganando encuentros. Pues está la gente muy enfadada porque el Granada ya ha dicho que no vende entradas para ese partido, para partidos del Recreativo Granada. Creo que hace una semana jugó allí el Eldense, este domingo, y tampoco vendieron entradas, así que, la cosa es para todos. ¿Cómo es esa ciudad deportiva,
Carlos? Sí, no hay grada. Bueno, pues es una ciudad deportiva de primera división, porque es la del Granada Club de Fútbol, que está cerrada a cal y canto por un muro gigantesco y hay que decir que en el campo donde juega el Recreativo Granada no hay gradas, hay una grada muy pequeña que ni siquiera coge el palco, porque digamos que la directiva del Granada o Robert Moreno, que pueda ver los partidos por ahí del entrenador del primer equipo, lo vende de unas oficinas anexas en un edificio anexo que hay al campo. Yo, mi experiencia personal, Juanfran, cuando fui con el Intercity, me costó entrar a aquel partido.
Muy mal, muy
como
mal.
Acreditado, y tuve que narrar el partido entre los banquillos porque no encontré un enchufe, no había
mal,
nada,
claro,
zona de cabinas ni nada. Bueno, luego al final terminó disculpándose por aquel capítulo el jefe de prensa del Granada y se puso a nuestra disposición para cuando tengamos que volver. Pero también
ya me darás el número de teléfono la semana que viene. Claro,
también,
claro.
Pero hay que decir que es que, a ver, estamos en la situación que estamos de pandemia y es que no hay gradas, prácticamente no hay grada. Hay una grada muy pequeña. Desde ayer estoy viendo por ahí en redes sociales a algún herculano indignado porque circula una foto con aficionados del Real Murcia, o familiares. Se dice que son familiares del Real Murcia.
Es que eso es lo que yo creo. Es decir, que el poco público que pueda entrar en esa gradita que tú estás comentando, en esas dos filas, serán familiares o amigos del Granada, y familiares o amigos, las 50 invitaciones estas de cortesía que se le da al equipo visitante en cualquier escenario. Entonces, bueno, pues a lo mejor los aficionados del Murcia eran familiares de los jugadores, podría ser.
Yo creo que sí, yo creo que han sido los partidos del Recreativo Granada puerta cerrada. Además, yo ese día estuve un rato en la puerta. Ese día vi, por ejemplo, que das un rato allí a Lucas Alcaraz, el entrenador, sin equipo en ese momento, que tampoco podía entrar, y vi que entraban recoge pelotas del Granada y poco más.
Sí, sí. Casi no entras ni tú, ¿no?
No, a mí me costó, ya lo sabes.
Por eso. Bueno, insisto, ya me pasas al WhatsApp cuando puedas el contacto del jefe de prensa del Granada, porque ya me tienes inquieto. Quedan 10 días para el partido y ya estoy
tú
aquí zozobrando.
Quantum y cable largo.
Sí, sí,
y
ahora hablo con Quique y todo lo inalámbrico que tenga me lo llevo, ¿no? Es decir, que no requiera conexión a la red eléctrica. Vale. Bueno, tenemos al Hércules descansando hoy, día de descanso. Mañana vuelta al trabajo, para seguir manteniendo el tono de entrenamientos, y hay un partido en el horizonte, el del viernes ante la selección de la AFE, ¿no? De Capi, ¿no?
Sí, a las 11 en Oliva, ya lo contábamos ayer, el entrenador es Capi, y la AFE, bueno, una selección muy cambiante que va cogiendo futbolistas que se van quedando en paro y a partir de ahí muchos saltan al fútbol semiprofesional a estas categorías de la federación. El viernes, amistoso, en Oliva. Y supongo que también será, no lo sé exactamente, pero supongo que será puerta cerrada también.
Vamos a ver, sí, qué condiciones reúne ese partido. Mañana lo contamos, por si hay alguno que esté interesado en desplazarse a Oliva a ver al equipo en ese partido ante el combinado de la AFE. Hay que decir que el Hércules para ese partido ante el Granada va a tener bajas sensibles, ¿eh? No va a estar Carlos David, expulsado el otro día por doble amarilla, la segunda expulsión del ex central del Cartagena y del Huesca, así que baja sensible en el eje de la defensa. Lo normal es que se reestructure todo con Diego Jiménez y Tano, y el lateral derecho sería José Manuel Fernández, el lateral izquierdo Alex Martínez, que volvería a Granada a jugar ante el filial del que fue su equipo, el Granada. Y la otra baja sensible es la de Vicor, que volverá a no estar en el centro del campo. Para entonces se espera que llegue el refuerzo. Ahora le pregunto a Gonzalo Blanes, pero de momento no hay novedades en el capítulo de incorporaciones. Ya estamos hoy a 11 de enero, así que no hay que dormirse, ¿eh? Quedan 10 días para ese partido y lo normal para el Hércules es que no abuse sin Vicoro, o sea, que intente tener cuanto antes ya a un recambio de garantías. A mí me siguen sin convencer Mario Ortiz y David Sánchez. Por cierto que Vicoro y Belima debutan mañana, ¿eh? En la Copa de África estaba viendo que ya están jugando, está jugándose el torneo en Camerún. Ya han debutado varios grupos. Mañana debuta Guinea Ecuatorial a las 8 de la tarde ante Costa de Marfil. Está en un grupo, lo contabas tú, Carlos, hace unos días, con Argelia y Sierra Leona, me parece. Que es el otro
no recuerdo también exactamente, pero es el rival más débil. También contábamos que si por lo que sea pasa de grupo y cae, si pasa de grupo y cae en la siguiente eliminatoria a Guinea, ya llegaría muy justo para el partido del Intercity de final de mes. Y si sigue pasando rondas Guinea, pues la final de la Copa de África es el 6 de febrero, o sea que pueden perderse más partidos.
Sí, si queda tercera Guinea Ecuatorial, que sería lo normal porque todo apunta a que Argelia y Costa de Marfil son las favoritas. Bueno, es que pasan 4 de 6 cuartos, terceros. Pasan 4 de 6, es decir, lo normal es que si ganara bien a Sierra Leona y no, y a lo mejor rasca algún empate con Argelia o con Costa de Marfil, que Guinea Ecuatorial sea tercera. Y ahí es donde dice Carlos, si va a octavos de final, ahí es donde se podría perder, ¿no?, el partido contra el contra
si
el
va
Intercity,
octavos, si caen octavos, llegarían a Alicante muy justos. Sí, sí. Y si pasan a cuartos,
bueno, ahí ya está descartado. Sí, sí. Ese partido, recordamos que es el fin de semana del 29-30. Seguro que el Hércules lo va a poner el último día. El 30, porque siempre está jugando domingo. Y luego, segundo, pues para que vuelvan a tiempo Vicoro y Belima. Bueno, vamos con todo esto. Está ya por ahí Gonzalo Blanes. Enseguida saludamos también a Jaime Pérez y a José Alonso. Es día de tertulia. Primera del 2022. Está en juego, por cierto, ese Argelia-Sierra Leona. Ojo, minuto 80, Argelia 0, Sierra Leona 0. Esto es mala noticia, Carlos. Nosotros queremos que empaqueten rápido a Guinea, ¿no?
Bueno, que sume Sierra Leona y se meta como tercera. Y Guinea puede quedar. No te creas que son malas noticias del todo.
Bueno, vamos a ver. Gonzalo Blanes es director de Planeta Hércules en Información Televisión. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
primero hay que felicitar a Gonzalo Blanes y a Vicente Mestre por el primer capítulo del centenario Hércules en Información Televisión. Exitazo anoche a las 10:30 después de Planeta. Ha gustado mucho, Gonzalo, a mí también, así que enhorabuena desde aquí para ti y para Vicente Mestre. Una pasada, y el lunes todos pegados a las 10:30 al segundo capítulo,
Yo debería de pagar, más que llevarme mérito, porque lo disfruto muchísimo. La verdad es que Vicente Mestre es un espectáculo, porque viene con los folios y yo a veces cuando acabo le digo, Vicente, si no lo han mirado, se lo sabe, tiene la historia del Hércules memorizada. Es un crack, es un fenómeno, y bueno, sí, es un lujo poder contar con él y poder disfrutar, y esperemos que todo el año sigamos disfrutando de muchísimas anécdotas de la historia del Hércules.
Estamos en el 2022, este sí que es el año del centenario. En octubre se cumplirán oficialmente los 100 años. Ayer leía también que el Elche entraba en su año del centenario.
en enero, así que es año de centenario para equipos ilustres. Lo fue también para el Eldense hace poco, ahora el Hércules, el año que viene el Elche. Todos los equipos, o muchos de los de la provincia, de los más representativos. Bueno, ese Argelia 0, Sierra Leona 0, ¿te inquieta por algo o no?
A ver, lo lógico es que pase Guinea esta primera fase y caiga en el primer cruce, pero bueno, y que llegue para el día del Intercity los dos jugadores. Dicho lo cual, lo que sí que hacemos es mañana ver, ¿no? Nos ponemos deberes, mañana tenemos que ver el partido.
Es a las 8.
Sí, coincide con el Barça.
¿Dónde se ve esto, Gonzalo? ¿Lo sabes?
Pues en YouTube, sí, es fácil, ponéis CAF, CAF, que es las siglas de la Confederación Africana, y es muy curioso, ¿no? Porque dan los partidos en abierto, el enlace ayer no funcionaba, pero ya lo han activado, y si España, alguna televisión, da igual que fuera de pago o privada, hubieran comprado los derechos, hubieran tapado, digamos, la señal para España. Pero como nadie lo ha comprado, al final, en el fondo, es una ventaja, ¿no? Porque lo puedes ver gratuito ahí en YouTube, ahí se pueden ver todos los partidos,
vale.
Y bueno, mañana coincide con el Barça-Madrid, así que en una tele Belima y Vicoro, y el otro el Barça-Madrid, ya está.
Todo vicorista prefiere ver la Copa de
África. Por supuesto que sí.
Sin duda, igual que los lunes preferimos ver Planeta Hércules antes que el partido de primera, ¿no? O sea, eso es así. Eso
faltaría
es
así. Más.
Incluso hemos llegado a competir, Gonzalo, algún planeta de estos de martes con la Champions.
Correcto.
O sea, aquí nada, aquí hay todo en clave herculana, ya lo sabes. Bueno, ¿cómo estás asumiendo este campeonato de invierno, Gonzalo?
No, a ver, muy contento porque yo soy el primero sorprendido para bien y eso es fenomenal, ¿no? Que te sorprenda el equipo para bien. Solo espero que esa alegría que todos tenemos no suponga una ralentización del mercado invernal. Es decir, que no pensemos que por haber ganado 6 partidos lo tenemos todo ya hecho. Al contrario, creo que el propio Sergio Mora lo dijo, que esto era una carrera de fondo, que de hecho cuando llegas al primer puesto Manolo Jiménez el lunes lo explicaba. Por un lado tienes una gran alegría, pero luego tienes la presión. Incluso Juanfran, los rivales, cuando se enfrentan al líder, en el fondo también están más motivados. Si ya de por sí el Hércules motiva por ser el Hércules, si encima va primero, todavía va a encontrarse con rivales más al 100%. Así que confianza cero, alegría sí, de verdad que además elogiando lo que el equipo hace, pero esperando que eso no impida ni mucho menos que los planes para reforzar el equipo en el mercado invernal se mantengan y que el equipo apueste por mejorar la plantilla.
Sí, a mí me preocupa que el mediocentro no esté el día 22. Yo estoy obsesionado con eso. Yo no sé tú cómo lo viste a través de la señal de Castilla-La Mancha, está a través de la web, el partido, pero a mí el partido de Mario Ortiz, es verdad que era un partido incómodo para todos. Yo el otro día tengo la sensación de que nadie brilló. Estaba muy encima, el marcha malo, el campo muy blando, con barro. En fin, era difícil, ¿no? Pero, no sé, ni la versión de Mario Ortiz, y eso que estuvo muy activo, ni cuando entró David Sánchez, me terminan de convencer. Creo que ahí el Hércules sigue sin encontrar a alguien de garantías más allá de Toscano y de Vicoro. O sea, no hay vida más allá de ellos, ¿eh?
Sobre todo no está Toscano, eso es obvio. Claro, él estaba al principio y no está, y de momento no se le ha cambiado porque ha venido un lateral derecho. A ver, yo mi sensación, la mía personal, mi forma de ver el fútbol, es que si quieres optar a la permanencia, si quieres optar a conseguir el mayor número de puntos, pero para un objetivo de quedarte en una categoría, acepto que se juegue con un doble pivote defensivo. Lo entiendo. Incluso, ¿no? Que cuando te enfrentas a un rival superior, te armes atrás. Pero si tú tienes que ser el que exponga, el que gane, el que ofrezca, el que supere y quieres ganar, como es la obligación del Hércules, necesitas que uno de los dos centrocampistas, uno, sea ofensivo, que genere. De hecho, yo creo que este Hércules estaba atascado cuando Vicoro jugaba de 6. Aquí ha habido partidos que César y Vicoro parecían lo mismo, pero de repente un día Vicoro se soltó, dio un paso adelante y ese paso adelante le ofrecía al Hércules otras características, además de que Pedro Sánchez juegue por el centro, que eso también creo que beneficia. ¿Qué pasa? Que yo vi a César Moreno y a Mario Ortiz que uno de los dos tiene que jugar, pero no los dos. Para mí son dos jugadores que Mario Ortiz no me desagradó, estuvo activo, estuvo concentrado, pero no recuerdo ninguna jugada que partiera de las botas de Mario Ortiz ofensiva. Entonces, claro, si ninguno de los dos centrocampistas se apunta al ataque, necesitas algo más para ser superior a los rivales. Así que a tu pregunta, yo creo que Vicoro es indiscutible y que hace falta un centrocampista ofensivo, porque David Sánchez probablemente sea más media punta, pero tampoco tiene para actuar en esa posición, la que yo llamo de 10, en el que hemos tenido jugadores, perfil Javi Flores o Mollita, que ahora mismo era Toscano y ya no está.
Hay que decir que yo soy el primero que vi
vine el domingo encantado de marcha malo y con la sensación de decir, joder, es que el equipo está bien, está intenso, se pone el mono de faena, y estoy con Manolo Jiménez en que lo que había que hacer en marcha malo era ganar, y daba igual cómo jugaras. Ahora bien, también os digo otra cosa. No hay tanta diferencia entre este Hércules y el de Puerto Llano. Quiero decir, lo que pasa es que las inercias a veces tienen eso, que en Puerto Llano empatas y tienes el 1-2 y Pedro Sánchez dispara y la para el portero, y en un error ahí de Tano fue la falta, viene el lío y te hacen el 2-1. Y ahora, pues en una única acción a balón parado, marcas, gana 0-1, el rival tal, y te llevas los tres puntos.
Pero como el Intercity y la Nucía, que también han ganado así muchos partidos. La racha es buena, y lo que dices tú, es inercia y todo eso, pero que el Intercity también ha ganado partidos de no pasar nada, enchufar una, 0-1, y no uno ni dos, varios partidos así.
Sí, que es que tampoco brilla, ¿no? Quieres decir, hay partidos sin brillo, bastante mates, ¿no? Bueno, sí, está claro. Pero a lo que voy es que esto sirva para que desde el Hércules se luche por mejorar la plantilla, que no se acomode, como decía Gonzalo, nadie, y digan, ah, pues ya está, este equipo va viento en popa toda vela y no hay quien lo pare. No, cuidado, no confundamos. El equipo ha ganado un partido por diferencia de goles, el del Murcia, el resto todos por la mínima, sufriendo en Melilla. Es verdad que se sufre porque es una categoría complicadísima y se sufre casi siempre, pero en Melilla, si no para el penalti, Adri López, empatábamos. Con el Águilas, es verdad que ese partido yo creo que lo vimos cómodo y, bueno, al final se complicó un pelín, pero no hubo sensación de peligro. En Mancha Real se gana 1-2 y bien, con el equipo jugando bien, pero, por ejemplo, el día del Toledo, si no salva Adri López el 0-1, era un lío en la segunda parte. Y el otro día igual, o sea, Gonzalo, sobrados no vamos.
No, de hecho tenéis una encuesta abierta ahora sobre quién va a ser campeón. Pues mira, yo, mi sensación, acaba la primera vuelta, es verdad que con altibajos, irregularidad, vale, pero Hércules 34, La Nucía 33, Intercity 33 y meto al Murcia 30. ¿Quién va a ganar? El que mejor se refuerce en el mercado invernal.
Lo tienes claro, ¿no?
Sí, ahí, sí, el que dé ahora un salto, el que sea capaz ahora de mejorar, ese va a ser el campeón. Porque con lo que tienen, están igualados. Hay un punto de diferencia entre tres equipos, cuatro entre cuatro equipos. Es decir, igualdad absoluta. Es verdad que el Intercity empezó mal y ahora va bien. El Hércules empezó irregular y ahora va espectacular. Pero la realidad es que solo hay un punto de diferencia y la Nucía ha sido probablemente el que ha llevado una velocidad de crucero más razonable en la competición. Pero 34, 33, 33. Es decir, igualdad absoluta. De hecho, el otro día tú me planteabas un triple empate en la última jornada. Bueno, pues eso se rompe si uno de los tres acierta y trae dos, tres jugadores diferentes. Y mejora, porque si mejoras y el resto no, eres campeón. Por eso yo creo que una de las claves para mí de quién va a ganar este título en segunda es el que acierte ahora en los refuerzos en el mercado invernal.
Sí, sí, es verdad. Y el Hércules, es cierto que en los mercados de invierno siempre decimos, joder, siempre la lía, o sale algo mal, o refuerza por un lado y debilita por otro, pero el año que lo hizo bien, en los dos años que creo que lo hizo bien, estuvo a punto de subir. Es que no falla, Gonzalo. El año de aquel que viene Javi Flores, que viene Alvarito García, que viene David Mainz, y creo que vino del Girona Vivanco, me parece.
Vivanco, sí.
Ese año el equipo fue a más y la segunda vuelta voló y, bueno, pues no acabó campeón de milagro, porque al final se lo quedó el Reus el campeonato. Y el año este que fichó Portillo, que fichó a Benja, a Alfaro, a lo mejor no dieron el rendimiento que a todos nos hubiera gustado, porque es verdad que los entendíamos que eran jugadores que iban a subirte de calle. Luego no fue así, pero evidentemente el equipo jugó la final con la Ponferradina, con esos dos fichajes, ¿no?
Entonces, y Jona, que también vino en ese
y
mercado.
Y Jona, que vino también en ese mercado. O sea, cuando fichas y tiras a tometer, estás arriba.
Eso sí, yo lo tengo clarísimo. Sobre todo porque ya has detectado. O sea, tú ahora es muy fácil, muy fácil, ¿no? Cada uno obviamente tiene su opinión, ¿no? Pero el cuerpo técnico de un equipo, después de ver 17 partidos a su propio equipo, yo creo que sí que ya empieza a darse cuenta de qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que funciona suena muy bien y qué es lo que tiene margen de mejora. Entonces, si eres capaz de mejorar eso, hombre, pues das un paso y esa es la clave, ¿no? Y evidentemente que el mercado invernal es difícil, claro que es difícil. Que hay jugadores que no quieren bajar a Segunda Nacional, si todo eso nos lo sabemos, pero el que consiga romper todos esos obstáculos y mejorar su plantilla, ese yo creo que tiene muchas papeletas para acabar siendo el campeón de este grupo.
Bueno, Carlos, ¿cómo has visto esta primera vuelta? ¿Tu sensación? ¿Tú has visto al Hércules? ¿Has visto también todos los partidos del Intercity? La sensación que deja también el empate Intercity la Nucía es que todos han terminado bien, ¿no? La primera vuelta, con sensaciones positivas.
¿No? No lo había visto en directo porque no pude ir el día del Rico Pérez y también me gustó, me pareció un equipo serio y aspirante. Creo que son tres equipos parecidos, Juanfran. Tres equipos que en su mejor versión defienden bien y que luego aprovechan arriba las ocasiones que tienen. Creo que es lo mejor que le hemos visto al Hércules y creo que también al Intercity y a la Nucía. Si me hubieses preguntado hace un mes, a mí también me ha sorprendido. A pesar de que hace unas semanas era de los que pedía más tiempo para Mora, a mí también me ha sorprendido. No era tan optimista como para pensar que el Hércules iba a ganar seis partidos seguidos. Si me hubiese preguntado hace un mes, yo pensaba, viendo a los equipos, que iba a ser el Intercity el que iba a terminar la primera vuelta, incluso con algo de diferencia, y me está sorprendiendo. Me ha sorprendido el Hércules, por supuesto, como creo que a la mayoría, y también la Nucía. La Nucía, a mí me ha sorprendido que aguante así durante toda la primera vuelta y que sea, como dice Gonzalo, el equipo casi más sólido y más regular. Y tiene jugadores también de calidad, ¿eh? Tiene centrales buenos, tiene delanteros, tiene a Mariano, que hace un gran trabajo.
Si no se quedan con 10, ganan el otro día, Carlos.
Sí. Y sí, posiblemente, pero nunca se sabe, ¿no? Incluso con 10 estuvieron muy cerca de ganar en Santa Pola.
Sí, la verdad que tienen jugadores interesantes. Y Toni Torres ya ha dicho que sí hay capacidad para darle otra marcha al equipo ahora en enero. O sea que lo normal es que también se refuerce. Ayer contabas del Intercity que incluso no se descartan dos fichajes, de un centrocampista y de un central, ¿no?
Un centrocampista defensivo, ya lo sabíamos, y ahora, porque hay problemas en defensa, también parece ser que el Intercity busca un central o uno que pueda jugar en ambas posiciones.
Gonzalo, aquí se esperan dos en el Hércules, dos fichajes. Lo del centrocampista está clarísimo. Ya está tardando, para los inquietos, que somos tú y yo, entre otros. Y luego, a mí sí que me da la sensación de que en banda te puede faltar algo. Te puede faltar algo porque no sé cuánto puede aguantar Nico. Y estamos viendo que paran mucho Nico y Elliot, ¿no? Nico ha estado lesionado, ahora Elliot no estuvo el otro día. Raúl Ruiz también va justito a veces para... Bueno, ha tenido lesiones también. Probablemente haga falta algo también en banda, ¿verdad?
Sí, a ver, yo creo que un jugador diferente, que rompa, que tenga velocidad, ya sé que es lo que queremos todos, es lo que te va a marcar eso que yo hablaba antes, de acertar, ¿no? Y de marcar las diferencias. Y luego el centro del campo es obvio por el tema de la lesión de Toscano. Esos son los dos puestos que parecen más obvios. La defensa funciona muy bien. Tienes a Carlos David sancionado y no te preocupa porque vas a poner a Diego Jiménez de central, ¿no? Y tienes alternativas en lateral derecho y lateral izquierdo. Incluso está Raúl Ruiz, que podría retrasar su posición. De hecho, si firmas un futbolista de banda, tienes esa opción, que Raúl Ruiz pueda regresar al puesto de lateral si quieres apostar por un jugador más ofensivo. Así que el 9, pues Akeche ha marcado goles, Raúl González cada vez que sale se mata, y luego incluso tienes a Cuña, que ya por fin volvió, y tienes a Chuli. Por lo tanto, la sensación es que un jugador de banda y un medio centro sería ideal. Lo ideal, ¿no? Sí. Para reforzar al equipo.
¿Sigues con lo de la portería o ya más tranquilo?
No, yo sigo igual.
Y el otro día, sí, te dio un poco de argumentos, Adri, para que sigas igual.
Pero si es que a mí, Adri, de verdad, me parece que es un portero. A mí me gustan los porteros valientes, ¿no? Y al final, Adri se equivoca siempre por valentía. Pero yo prefiero que se equivoquen por valentía a que se le caiga el larguero en la cabeza, ¿no? No, a mí, esos córner que pasan por delante del portero y no se mueve me ponen muy nervioso. Entonces, yo prefiero, mi forma de entender el fútbol, yo prefiero un portero como Adri, agresivo y que en alguna ocasión, pues el riesgo te lleve al error. Pero, insisto, tú tienes que mirar y decir, ¿tengo la mejor pareja de centrales del grupo, una de las mejores, con alternativas? Sí. Pues bueno, tienes que analizar lo mismo con los laterales, con los porteros, con los mediocentros, con los delanteros, y luego si te sale la respuesta, sí, tengo una pareja de las mejores o la mejor, pues no la toques. Y si consideras que hay dudas o que se puede mejorar, pues mejóralo. Entonces yo en ese aspecto creo que se puede mejorar. Pero también, insisto, solo si encuentras una solución que mejore, si no, quédate como estás, ¿no? Lo que no tienes ahora, obviamente, es fichar por fichar, esa famosa frase, pero si se pone a tiro una opción, yo sí que la haría, sin tener dudas, además.
En principio parece que no, que se va a quedar en dos incorporaciones y no habrá esa tercera en la portería. Así que vamos a ver, si llegan los fichajes. Yo insisto que espero movimientos de aquí al 22. Y si son ya o esta semana, dará tiempo a que ese jugador que llegue pueda estar en el partido de Granada ese sábado a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva del Granada. Bueno, estamos preguntando cómo va la encuesta, Carlos. ¿Quién va a ser campeón al final de la temporada? Se apuesta por el Hércules, indudablemente, ¿no?
Sí.
Hemos ido a caballo ganador. Hacemos la encuesta aquí en Alicante. A lo mejor si la hacemos en la Nucía, pues la cosa cambia, ¿no?
El 77% cree que va a ganar el Hércules, va a ser campeón y por tanto lograría el ascenso a primera ref. El 11% dice que el Intercity, el 7% la Nucía y hay un 5% que opta por otro. Supeditado todo a reforzarse en este periodo de fichajes, nos dice José Luis Fernández. Un portero, un centrocampista y otro hombre de banda, nos dice en sintonía con Gonzalo Blanes.
Es que está muy claro, si es que lo ha dicho ahora Gonzalo. Tú analizas laterales, centrales, delanteros, media punta, lo tienes todo. Falta eso, el toscano de turno y el Abde de turno, que se fue a principio de temporada. Con eso es que no habría que tocar nada, seguramente. Bueno, lo de la portería según se mire, pero ya estaría el equipo. O sea, con Abde y Toscano, este equipo sería campeón, Gonzalo. Eso sí, lo tendrías clarísimo, ¿no? Ahí sí iríamos a todas, ¿no?
Y de verdad, desde el respeto, que está lesionado el pobre Toscano y le vi y me gustó y todo lo que tú quieras, con Abde el equipo sería campeón. Sí,
solo con Abde, ¿no?
Solo
sin Toscano, directamente.
Sin Toscano.
¿No? Lo puede hacer todo Abde, ¿no?
Claro, sí, bueno, seguro. es que vamos,
lo está haciendo.
Claro, de hecho, Nico Espinosa a mí me está pareciendo.
Ojo, ahora vamos a hablar, vamos a hablar de Nico. Sí, sí.
Muy interesante, ¿eh?
Sí, sí, muy bien. Y encima yo lo vi el otro día, Raz de Césped. Le dieron unos viajes centrales toscos de 1,90 y de repartir y va al choque, aguanta, se la tira larga, le da igual que le arreen, se encara. Me gusta mucho Nico. No sé hasta dónde le van a aguantar las lesiones, es mi única duda, pero si le aguantan las lesiones, no es un Abde, pero es un tío con una velocidad parecida. Lo que no sé, con regate pues Abde hay uno, pero puede hacer cosas, ¿eh? Y puede ser un jugador que al Hércules le puede dar muchísimo. Ahora hablamos de Nico Espinosa, claro que sí. Son las 3:57, una pausa, enseguida van a venir Jaime Pérez y Alonso en la tertulia XXL, que va a continuar en internet y en las aplicaciones, enseguida.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor. Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Hay que ver qué graciosa está Tata con ese abrigo.
Y calentita, le he comprado tres más. No podía elegir solo uno porque me gustaban todos.
Presume de mascota con toda la moda canina al 30% de descuento. Madagascar Mascotas, 10 años del mejor servicio para ti y el mayor surtido para tu mascota.
Pásate al plato de ducha con Solo Ducha. Evita los peligros de la bañera y renueva tu baño en un solo día. Sí, solo un día. Presupuesto gratuito. No te la juegues y llama al 900-907-721. Y disfruta de las ventajas de un plato de ducha antideslizante. Solo Ducha te lo pone fácil. Escucha todos nuestros programas en cope.es/Alicante. La radio, a la carta y a golpe de clic. Además, noticias de actualidad, análisis, sucesos, política, gastronomía, historia, curiosidades, deportes y todo lo que te interesa está en cope.es/Alicante. Tu cope más cercana a golpe de clic.
Y
a todo esto, vamos a seguir muy pendientes del COVID, de esta sexta ola de coronavirus, a ver cómo afecta a los equipos. Estaba leyendo que el Lucentum no sé cuánto tiempo se va a tirar sin jugar, el equipo de baloncesto. Aplazado el Lucentum Palencia del sábado en el CT por positivos en el equipo de Palencia, en el equipo de Pedro Rivero. Así que, Carlos, ayer el dato eran 11.000 contagios en el fin de, tras el fin de semana, ¿no? En la provincia.
Sí. Vale. Y en el grupo del Hércules, dos partidos aplazados esta pasada jornada.
Claro. Aquí nos estamos quejando, ya todos haciendo planes para Granada, pero ojito, ¿eh? A ver si se acaba jugando el partido o no, y en qué condiciones, ¿eh? A nivel de bajas y todo esto. Bueno, ahora hablamos de todo lo que está por venir, del final de la primera vuelta. Enseguida vienen Alonso, viene Jaime Pérez, seguimos con Gonzalo Blanes y con Carlos Cuenca en la tertulia XXL. Ahora solo para usuarios de internet en cope.es/Alicante y en las aplicaciones la de Cope y Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de Alicante. Ahí os esperamos. Hasta ahora. No sé, Gonzalo, si viste el dato de la clasificación de la jornada 11 y el dato de la clasificación de la jornada 17. El de la 11 era el Hércules décimo, después del partido en Puerto Llano, con 16 puntos. Estaba en ese momento a 5 de Intercity y a 5 de La Nucía, que eran los dos líderes, que han mantenido el empate y la igualdad prácticamente todo el rato. Y 6 jornadas después, el Hércules les ha metido 6 puntos al Intercity y 6 puntos a La Nucía, ¿eh? Les ha recortado los 5 que les sacaban y les saca ahora 1. Así que tremendo el dato, ¿eh? En 6 semanas, mes y medio de competición, de décimo a primero y líder en solitario, tremendo, ¿eh?
No, es increíble. De hecho, de esas 6 jornadas, si miramos los puntos, solo el Murcia ha recortado menos el Hércules, que le ha recortado 4. Al resto les ha metido un porrón. Y aunque estamos obsesionados con el primer puesto, que qué menos estando en segunda nacional, el equipo iba décimo, Juanfran, décimo, y acaba la primera vuelta a 8 del sexto. Es decir, ya lo tienes que hacer mal para no jugar el playoff. Cuando yendo décimo, había gente que a mí me decía que íbamos a bajar a tercera, que al paso que íbamos no conseguíamos ni la permanencia. Bueno, fíjate lo que cambia, 6 victorias seguidas. Pero es que 6 victorias seguidas es una barbaridad. Yo lo he visto muy pocas veces en aquella etapa de Vicente Mir, que era playoff las 3 últimas, pero en liga regular, que un equipo gane 6 seguidas, estamos hablando de un nivel altísimo, y esto da igual la categoría. Por ejemplo, el Valencia Mestalla, por poner un ejemplo, es un equipazo. Yo le sigo por internet y hace partidazos, y no ha ganado en tercera división, que es una categoría más baja todavía, no ha ganado 6 seguidos. Quiero decir, ganar 6 partidos seguidos está al alcance de muy pocos, y yo creo que hay que ponerlo en valor y que hay que darle al Hércules lo que tiene por conseguirlo.
Si aquí ensalzábamos al Córdoba, al equipo de Miguel de las Cuevas y Javi Flores, porque bueno, pues se ha paseado en el grupo cuarto de segunda ref, porque hacía victorias seguidas a punta pala, pues y le decíamos qué mérito tiene eso, qué pena que no lo haga el Hércules. Bueno, pues cuando lo hace el Hércules hay que felicitarles, evidentemente, ¿no? Lo que sí es verdad es que yo creo que este es el sitio del Hércules. En esta categoría hay que subir y hay que estar luchando al menos por ser campeón. Luego, que al final a última hora te pase el Intercity, te pase la Nucía o venga como una moto el Murcia, no lo sé. Y acabes segundo o tercero y juegues la promoción, pues será una decepción y habrá que ir a la promoción a partido único a cara de perro a ver qué pasa. Pero el objetivo tiene que ser competir el primer puesto. Por eso Gonzalo decía, por favor, que lleguemos a 4 o 5 puntos en el parón de Intercity y La Nucía, porque creo que el objetivo es pelear, ser campeón. Y era la obsesión, Gonzalo. Lo que nadie pensaba es que llegáramos al parón, o en este caso, al final de la primera vuelta, con un punto por encima de Intercity y La Nucía. Porque es que ese es el sitio del Hércules, Gonzalo. No confundamos ser humildes con aprovechar la grandeza que tiene este club. Y hay que aprovecharla. Que haya 50 tíos en marcha malo es una bendición. Que haya 5.000 tíos o 6.000 tíos que se van a ir sumando si el equipo va bien en el Rico Pérez es una bendición. Y eso es un empujón que tienes que aprovechar. Por eso tú no eres igual que el resto. No eres igual que el resto. Podrán tener 100.000 euros más para fichar o 200.000. Pero tú tienes que aprovechar toda esa inercia positiva. Y ahora, por primera vez en la temporada, se está haciendo. Y es lo que hay que hacer, ni más ni menos. Está por ahí el entrenador del Llobe, Jaime Pérez. Hola, Jaime, ¿qué pasa? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ya más ocupado, más entretenido, pero bien.
Sí, sí, te has metido en un buen lío, ¿eh?
Bueno, al final lo disfrutas esto, ¿eh? Por sí, mucho sí. Que... Yo hasta en los momentos un poco que están situaciones malas de todo tipo en ciertos clubes, hasta esos momentos los recuerdas y los recuerdo con positividad y me lo paso bien. O sea que bueno, es un lío, pero bendito lío, la verdad que lo disfrutas.
Pero bueno, un lío conseguible. La permanencia. Habéis empezado bien, ¿no? Con un empate en Orihuela. Este fin de semana el Llobe no jugó, descansasteis, ¿no?
Sí, bueno, no jugamos porque se aplazó por COVID. El partido contra Olympique de Játiva tenía varios positivos y se aplazó. Ajá. Entonces, bueno, pues no se jugó por ese motivo. Y empezamos empatando en Orihuela, un partido muy, pues eso, de mucho curro, pero positivo porque, bueno, pues el equipo dio un poco esa medida a nivel de competir, ¿no? Las caras eran un poquito más positivas, ¿no?, que el primer día. Y ahora pues trabajas al principio en eso, en ir cambiando un poco la mentalidad y bueno, y en que vengan aquí aparte de a entrenar, aparte de hacer su labor, pues que vengan a disfrutar también de la parte competitiva de esto, que es un poco lo bonito para ellos.
Sí, sí. Empate a uno en Orihuela, que estaba en una línea ascendente, así que un punto de mucho mérito. Y el Orihuela, para que os hagáis una idea, este fin de semana ha ido a Valencia a jugar con el Valencia-Mestalla y ha perdido 5-2. O sea, el Valencia-Mestalla es que está en otra liga, está en otro nivel. Ahí vais vosotros también dentro de poco, ¿no?
Sí, la semana que viene sí que descansamos porque nos toca descansar porque este grupo es impar. Y la siguiente sí que vamos, después de jugar miércoles 19 el partido aplazado contra el Olympique de Játiva, vamos a Valencia contra Valencia Mestalla, que es otra historia, es otro tipo de club por muchas cosas, ¿no? En este grupo de tercera división pues hay 4 o 5 proyectos que entrenan por la mañana, que son clubes profesionales, entre ellos Orihuela, Atlético Saguntino, Valencia Mestalla, Villarreal C, pues bueno, pues hay 4 o 5 proyectos que sí que son profesionales. Lo que ocurre que yo creo que Valencia Mestalla está incluso por encima del resto en ese sentido. Porque sí.
Yo creo que el Valencia Mestalla lo pones en segunda ref, donde están ahora Hércules, la Nucía Intercity y tal, el Dense, y no baja, seguro.
No, es un equipo, fíjate, a mí me resulta curioso ese caso, porque cada vez que ha estado en segunda vez un club que, aunque empiece bien la temporada y tal, siempre terminaba sufriendo.
Sí, no le he visto nunca meterse en una promoción, o un año sí. Solo, que la perdió con el Albacete, por cierto, el año de Curro Torres, me parece que era.
Sí, 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 aquel año fue un poco la excepción, pero normalmente siempre sufren en segunda B y sin embargo en tercera división, claro. Yo recuerdo hace años ver aquí en el campo del Español de San Vicente, del Llobe Español, a Isco, recuerdo, aquí en tercera división. Imagínate.
Pues, hace unos cuantos años, dices, hace unos años, hace una década y pico, seguramente.
Sí, sí, hace tiempo, pero bueno, que al final, claro, fíjate, en tercera división ese perfil de jugador, ¿no? Pues jugadores con opciones de debutar en primera división, pues claro, no tienen más remedio a veces, pues por la edad, pues son jóvenes, porque están en el club donde quieren estar, pues de jugar alguna temporada en tercera, pero claro, no, pues bueno, son proyectos que están un poco por encima de todo lo demás.
Bueno, suerte al Llobe, suerte a Jaime, suerte a toda la buena gente que está allí, miércoles próximo, día 19, contra el Olympic de Sativa, ese es el partido que hay que ganar, ese es el que hay que intentar ganar en casa, y luego ya, pues el fin de semana, a ver qué pasa, a ver qué pasa en Paterna ante el Valencia Mestalla. Bueno, Jaime, de lo del Hércules, la primera vuelta, ¿qué sensación te deja la primera vuelta en segunda ref? Hércules 34, Intercity, La Nucía 33, Murcia 30.
Uh-huh. Yo, viéndolo desde el punto de vista del Hércules, yo creo que lo que deja es un poco que te has dado cuenta que lo que manejas es un transatlántico en la categoría. Es un equipo poderoso que es capaz de tú mismo, ¿no?, crearte esa incertidumbre, crearte esa falta de estabilidad tú solo, y que cuando tú consigues esa estabilidad, pues el resto no pueden contigo. Y eres capaz de ganar 6 partidos seguidos y yo creo que es capaz de seguir con la dinámica. Al final es un club, pues como cuando a lo mejor el Real Betis, recuerdo una temporada en segunda división, cuando cogen cierta ventaja y cogen ya una dinámica, una velocidad de crucero, como se suele decir, ya son clubes importantes. Y yo creo que el Hércules es eso, que les cuesta al principio empezar, porque por ellos mismos, al final te vas creando esa incertidumbre, pero que cuando ya empiezan a navegar y empiezan a competir y empiezan a estar centrados, yo creo que es el favorito. Y la primera vuelta, la verdad que lo que es Amora, el cuerpo técnico, lo que es un poco todo el club a nivel interno, han sabido aguantar el tirón, ¿no? Han sabido aguantar ese mal momento, ese momento un poco que hubo ahí, ¿no? Que parecía que todo se derrumbaba, pues aguantaron, tuvieron, cada uno soportó su parte de presión y el tiempo les ha dado un poquito la razón, ¿no? De que esas cosas en estos clubes hay que aguantarlas, porque la estabilidad es muy difícil en ese tipo de clubes.
No sería la primera vez que pasa algo así, ¿no? Que está uno al límite, salva ese match ball y esa semana durísima y ya luego eres imparable, ¿no?
Exactamente, y muchas veces pues la presión esa pues hay que repartirla un poco. Pues la dirección deportiva a coger la suya, la directiva a coger la suya, y asumir todos un poquito de esa presión y saber dónde estás. Eso es fundamental, sobre todo pues desde el banquillo, ¿no? Que suele ser siempre la pieza un poco más sencillo de cambiar, pero otras temporadas no sale bien, ¿no? Yo recuerdo la postura aquella de en la tertulia que estuvimos de Carlos, y que Carlos decía, es que yo temporada con 3 entrenadores, que yo esas cosas que no las veo.
Sí, sí, bueno, nos acordamos todos de Carlos ayer, cuando todo un poco todo el mundo dudaba y decía, pues a lo mejor el cambio en el banquillo, y él decía, que no está tan lejos el Hércules de Intercity y la Nucía, si es que calma, claro. Si es que cada vez que se han cambiado 3 entrenadores, esto es una ruina, ¿no? Y es verdad.
Sí, y no te ha hecho falta una vuelta entera, ni 6 partidos, fíjate, también ganar 6 partidos seguidos no es lo normal.
No. Claro.
Pero yo diría que el camino un poco, el mismo club se han dado cuenta, ¿no? De cómo es esto y a seguir en la línea. Una vez que te pones primero ya no tienes que mirar atrás. Una vez que te pones primero lo que tienes es que intentar cada semana sacar la mejor versión tuya, porque vas primero y si tú ganas te da igual que hagan los demás. Entonces hay una gran diferencia de cuando un club como el Hércules en esta categoría en segunda red se pone primero. Ahí ya no hay que mirar atrás, ahí ya no tienes que cazar a nadie, que se preocupen los demás. Mientras que tú ganes, a todos los demás les va a costar mucho.
¿A ti te gustaba ser primero o estar en posiciones de ascenso directo con el Lega cuando estabais ahí con Asier o en otras situaciones en las que has estado arriba? Es algo que gusta, en lugar de generar presión, sí. lo de seguir primero es que solo te preocupas de ti, lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, a no ser que pasa a veces clubes un poco que empiezan la temporada por encima un poco de sus posibilidades, ¿no? Imagínate, pues este Rayo Vallecano a lo mejor cuando estuvo ahí en posiciones de Champions, cosas de este tipo, pues claro, eso estás un poco fuera de tú, quieres mantenerte pero no te da suficiente, ¿no? Pero cuando realmente sí que tienes potencial para asumir ese primer puesto, lo disfrutas y cuesta echarte de ahí, ¿eh? Porque yo tanto la temporada de Leganés como otras temporadas en fútbol más en categorías más bajas, pero también con equipos pues a lo mejor competitivos, recuerdo de ir primero y a lo mejor fallas un día, pero es que el que va segundo va y empata. Y entonces pues te empata a punto, pero no te pasa por el clavaraje. Y a lo mejor otro día que tú pierdes, pierden ellos también y tampoco te pasan. Y entonces, pues bueno, se ha visto ahí con la Lucía, por ejemplo, que empezó muy bien, se metió y luego ha seguido ganando, pero bueno, un día fallaba, otro día... Pero
sí,
no,
o sea, se ha tirado un mes sin ganar y ahí sigue. O sea, es que ya sí, una vez te metes ahí, ya es muy difícil que te saque, ¿no? Es verdad.
Ese es el tema, que yo creo que una vez que el Hércules se ha puesto primero, a nada que vaya un poco más para arriba, y el premio es gordo, ¿eh?
Muy gordo.
Porque te quitas de encima y encaras el verano de otra manera para poder fichar con más tiempo y puedes elegir, que no sé, el premio es gordo.
Merece la pena tirarse de cabeza por ser al campeonato, claro, sí, sí.
Sí, sí, sí.
No como otras veces que decía, no, me ahorro eliminatorias y me voy a jugar contra otro campeón de otro grupo. No, es que aquí ya, o sea, el primero ya se acabó, la liga se acaba. Se acaba ahí
sí, pero...
y al año que viene.
Claro, y ahí se ha visto que bueno, que esa ventaja que al principio que se intentó dar, que está bien, que vale, que el campeón se enfrente a otro campeón, pero claro, al final eran partidos a cara de perro y el que los perdía muchos años no ascendía. Entonces...
Ahora lo han mejorado sustancialmente, claro.
Ahora ya no hay duda. El premio sí que es un premio de verdad.
Está claro. Decía yo que al final ese punto de fortuna... Está por ahí Alonso, vamos a saludarle también, que se une a la tertulia. Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Yo digo, no, yo sabía que no querías interrumpir al míster, ¿no? Al míster de Llobe, respeto absoluto, ¿no? Por supuesto.
Los galones son los galones, no hay que olvidarlo.
Muy bien, Alonso, estás contento del fichaje de Jaime por el Llobe, tú uno de los que más,
Hombre, vamos a ver. Primero que creo que se puede decir, Jaime ha sonado en otros momentos.
Parecía Michel, ¿no? Suena Jaime, sí. Suena Jaime, ¿no?
Y bueno, pues al margen de mi opinión de él como profesional, que bueno, es clara y vamos, estoy muy contento en lo deportivo, pues también en lo personal, al ser una persona a la que conozco muchos años y aprecio mucho, ¿no? O sea, que por doble partida estoy contento. Muy bien. Encima, bueno, pues estoy convencido de que va a sacar esto adelante.
Quería decir una cosa, al hilo de lo que estaba comentando Jaime, Gonzalo, que al Hércules le está... O sea, es como que ahora, de un tiempo a esta parte, todo sale rodado. Es decir, esa semana dura que tú conoces bien, la semana esta previa al Murcia, después de Puerto Llano, donde hubo muchas dudas de si seguía o no seguía Sergio Mora, el rival era el Murcia. Primero, para los futbolistas es un partido especial. Segundo, la afición, en ese día en el que venía de Puerto Llano con ganas de, a lo mejor, mostrar su enfado con los jugadores, era décimo el equipo, vio mil del Murcia en la grada y se enchufó rápido el público al equipo, ¿no? Encima el gol de Raúl Ruiz nada más empezar a los 15 minutos, que no dio tiempo a... O sea, ahora, el domingo, la posibilidad de ser campeón de invierno pasa porque empate en la Nucía Intercity. ¡Bum! Gol del Intercity en el 83, justo al final, y empate. O sea, es como que se está dando todo, ¿no? Bien, va todo ahí muy encarriladito, ¿verdad? Bueno, Gonzalo, no sé
sí,
si...
Sí, estoy.
Vale, no, que te estaba diciendo...
No, sabía si era para sí, Jaime. Sí, no, era para a ver, va muy, muy encarriladito y yo lo comentaba anoche, es el típico partido que luego el Hércules no gana. Quiero decir, empatan la Nucía e Intercity y en otro momento tú dices, mira, el Hércules ganando esta tarde al colista, se pone líder, y no ganaba. Y esto lo hemos vivido muchas veces, Juanfra, ese jugar después cierto. Y no ganar el partido cuando dices, puñetas, es que hoy ganando nos metíamos y no ganábamos. Bueno, pues este sí gana, este sí sabe manejar eso. Y no era fácil, porque el partido, aunque fuera contra el colista, se complica con la expulsión de Carlos David, pero este Hércules sabe ganar, y sabe ganar a veces haciendo poquitas cosas, y eso también es fundamental, ¿no? Porque cuando cuesta mucho ganar un partido, cuando tienes que tirar a puerta 6 veces, 3 veces al palo y tal, es como que todo es muy difícil, y el Hércules ha conseguido algo muy importante con Sergio Mora, y es ganar haciendo menos cosas, y eso también te hace fuerte, y yo creo que para mí lo más relevante es la capacidad que ha tenido este equipo de aprovechar las opciones, no de desaprovecharlas. Y aprovechar las opciones es lo que le ha llevado en esta recta final espectacular a ser el campeón de invierno.
¿Se nota esa confianza, Jaime? Es decir, haces muchas cosas ya igual, pero tienes esa seguridad de que va a salir bien, ¿no? El equipo sí. Y todo el mundo, cuando vas ganando, es como te sientes seguro, ¿no?
Sí, la pegada que yo creo que tiene al recuperar a Keche y el tema de Carlos David le ha dado en las dos áreas, le han sumado mucho, esos dos jugadores han sido claves. Sí. Y una vez que das un poco ese paso y ganas un par de partidos seguidos y ganas el tercer partido, ya no hay racha, ¿no? Ya estás ahí en el momento. Yo el tercer partido es el que marca una tendencia, ¿no? Cuando pierdes 3 partidos seguidos, luego te cuesta al siguiente salir y te cuesta competir porque tienes un poquito de miedo, porque tienes... Y cuando ganan ese tercer partido, yo creo que el equipo ha recuperado la pegada, ha recuperado las áreas y como sabe que domina las áreas, pues pasa menos peligro y cada vez que pasa al medio campo y consigue atacar, tiene la sensación de que va a salir bien. Y eso va más, eso tienes que intentar mantenerlo e ir siempre un poquito a más en el detalle y no bajar. Yo creo que es un equipo que tiene la solidez suficiente y esta liga tampoco se hace eterna, ¿sabes? No es una liga de 40 y pico jornadas que dices acaba después de hogueras. Esta liga yo creo que no se va a hacer tan larga, con lo cual, bueno, es ir ahora que hagan objetivos igual cortos, objetivos de dos bloques de dos partidos, de tres partidos, y si de cada dos, tres partidos saca dos, puede ser campeón.
Alonso, ¿cómo va tu nivel de ilusión? ¿Moderado, alto, bajo? ¿Cómo estás? ¿De ánimo? Cuéntale a la audiencia de la cadena COPE cómo está tu estado de ánimo, por favor. Que me tienes todas las navidades despistado. No he hablado contigo desde hace 3 semanas.
Moderado, alto.
Vale.
Moderado, alto, porque bueno, pues, ha habido muchas dudas durante esta primera parte del campeonato, pero yo lo hablaba contigo, ¿no? A raíz de ganarle al Murcia, el Hércules ha sido otro. Yo creo que ellos han ganado confianza, sobre todo a lo de los jugadores, y así es todo mucho más fácil. Aparte, siempre hay un poco de fortuna en el fútbol, y creo que el Hércules también ha tenido esa dosis que les hace falta para ser campeón, ¿no? Al igual que otras veces, pues ha tenido mala fortuna, porque ha jugado mal, pero también ha tenido momentos en los que podía haber ganado o empatado algún partido. Así que esto es muy largo, pero yo estoy ilusionado en que al final consigan salir de esta categoría, porque no creo que el Hércules, por muy mal que haya hecho las cosas, merezca esta afición sufrir lo que se está sufriendo.
Está claro. ¿Cuándo regresa a tiempo de juego? El día del Intercity, ¿no? Te has puesto ahí fecha gorda, ¿no? El día 30.
El día 30, sí, el día 30, sí, porque a Granada no se puede entrar y no tenía previsto ir, no voy a mentir.
Es un destino que te gusta también, el de Granada, ¿eh?
Sí, Granada es bonito y buen ambiente en Granada, hay buen ambiente. Y nada, el próximo partido en casa ya es el Intercity. Y bueno, pues es un partido que va a ser muy atractivo, ¿no?
Sin duda, vamos a ver cómo llegan los dos, Intercity Eldense y Granada B Hércules. Eso es lo que tenemos antes de ese duelo, bueno, no sé si de rivalidad o de cercanía o cómo lo tenemos que llamar, o duelo de aspirantes, sencillamente. Alonso, ¿le has felicitado las fiestas a Carmelo del Pozo?
No, porque no tengo su teléfono, pero desde aquí se las felicito, ¿no?
Yo, como ya le mandabas para Segovia en octubre, yo reconozco que también estaba muy enfadado con la planificación.
No, vamos a ver, me gustaría matizar, pero yo creo que ninguno de los que íbamos a las estamos en las tertulias estábamos contentos con su trabajo. Yo personalmente lo he dicho siempre, es una persona a la que aprecio, aparte que
menos mal
lo conozco y sé que es un buen tipo y creo que es un buen profesional, pero en el Hércules no le han salido las cosas y el año pasado sigo manteniendo lo mismo. Yo de él hubiese dimitido, creo que no debería haber continuado, porque no es admisible que un club como el Hércules termine en segunda red. Y lo voy a seguir pensando igual, por mucho aprecio que le tenga. Es que me parece que son cosas diferentes.
Totalmente. Yo estoy de acuerdo que puedes pensar que es un buen profesional y que no le estaban saliendo las cosas. Está por demostrar que le salgan las cosas. Es subir.
Ni he dicho en radio, salvo que me saquéis una grabación, que sé que no lo he dicho, ni he escrito.
Bueno, si no me hagas buscar, a ver si encuentro cosas raras.
No, jamás he dicho que sea un mal profesional. O que no la aprecia, que es la realidad. Ahora, insisto, no debió continuar y la plantilla de este año ha despegado ahora. Tampoco estábamos ninguno convencidos de que...
Yo el primero, Alonso. Estábamos cabreados todos.
En noviembre,
el 15 de noviembre, estaba todo el mundo cansadito y cabreado. Todos. Porque el equipo era décimo, joder, en cuarta categoría. Eso era inaceptable.
Y no hay que olvidar que queda toda una segunda.
Todo menos Carlos Cuenca, por cierto.
Sí, sí.
Que estaba tranquilo, bueno, Carlos, estaba tranquilo.
Estaba tranquilo. No, oye, sí, es mejor así. Pero lo que también te digo es que dentro de que, como te he dicho, que estoy en un moderado alto de ilusión, hasta que no acabe la temporada, para mí, todo lo que no sea subir, no te voy a decir ser campeón, me da igual, aunque sea jugando el playoff, subir será un fracaso. O llámalo como te dé la gana, pero para mí será un fracaso.
Será un mazazo, no sé si fracaso, pero será un mazazo, y una decepción, está claro. Hay que salir de aquí.
Un mazazo como aficionado, y creo que será un fracaso de la plantilla, del entrenador y del director deportivo, así de claro lo digo.
Bueno,
tienes que subir sí o sí.
Sí o sí, ahí estamos de acuerdo. Hay que sí, más con lo que decía Jaime, es que ser campeón es tan goloso. Bueno, voy a dejar a los dos, que estáis ahí en el teléfono. Gracias, Alonso, feliz semana.
Sí, igualmente.
Cuídate de aquí a 10 días, que te quiero en el Rico Pérez el día 30.
Allí nos veremos.
Un abrazo grande. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, Jaime, me dicen por aquí, un tío que una liga de 42 jornadas la sitúa en el tiempo, como después de Hogueras, tiene que ser entrenador del Hércules. Más alicantino que el Castillo, Ese mensaje me mandan, ¿verdad? Hablas en clave alicantina y da gusto, joder.
Es que yo los dos ascensos un poco que he tenido así con playoff y tal, los recuerdo que me perdí las hogueras porque vivía fuera de Alicante.
Claro.
Y entonces me perdía las hogueras. Y entonces ya, si yo ascendía cuando jugaba final de playoff, ya las hogueras habían pasado, ya venía sin hogueras. Pero bueno.
Luego te pegaban la fiesta igual, ¿no? Si ascendías, claro. Aunque no fuera novela,
igual, dependía un poco de la prima, Juanfran. una vez es mejor que otra la fiesta.
Feliz semana, Jaime. Suerte. Igualmente. Y que vaya bien el trabajo y a preparar ese partido con el Olympi de Sativa. Un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte para todos.
Bueno, vamos cerrando la tertulia. Gonzalo, que han vuelto los coles, ¿no? ¿Se ha vuelto con normalidad al cole o cómo está la cosa?
Sí, sí, la verdad es que sí, con normalidad. Hoy con paraguas, eso sí, pero bueno, por la pandemia, que es lo que me preguntan, normalidad. Así que tocamos madera y que la cosa siga así, que será bueno.
Hasta 5 positivos, Carlos, antes de cerrar una clase, ¿no? De mandar a todos para casa, ¿no?
Sí,
está la cosa complicada. El código de padres, ¿no? Es decir, si no hay 5, se puede aguantar la clase abierta todavía, ¿no? Qué barbaridad. Nos lo tomamos un poco así de, bueno, con cierto tono de humor, pero la situación evidentemente es grave, así que, bueno, pues a cruzar los dedos y que en los coles haya seguridad, como creo que ha habido en la mayoría en este tiempo, o al menos la experiencia a nivel personal ha sido bastante buena. Así que, bueno, a ver si todo va con normalidad y se cumple lo que ha dicho esta mañana, o lo que se ha dicho esta mañana en la mañana de COPE Alicante, que creo que es importante recordar, Carlos, lo contabas tú también en el informativo. Puede haber caída, ¿no?, de la curva
a
finales de enero, ¿no?
Es el matemático de cabecera de Mediodía COPE y profesor de la Universidad UMH, de la Universidad Miguel Hernández, Santiago García Cremades, que muchas veces ha acertado en su predicción, que básicamente se basa en datos matemáticos, y ha dicho que espera que los datos caigan de forma brusca, igual que han subido de forma brusca con esta variante Omicron. Eso dice el experto. También hemos escuchado hoy justamente al presidente del Colegio de Médicos de Alicante, que ha dicho que no sabe si se producirá ese descenso brusco para finales de enero, principios de febrero, quizá un poco más tarde. Pero bueno, expertos son, desde luego.
Pues vamos a confiar en que se produzca ese descenso y todo vaya recuperando poco a poco la normalidad. Gonzalo Blanes, compañero de Información Televisión, gracias por estar en la primera tertulia de este 2022. Hasta la próxima semana, hasta el viernes. Un abrazo, Gonzalo.
Un abrazo.
Carlos, ¿cómo dejamos la encuesta? Por cierto, con el Hércules, ¿en qué porcentaje de ser campeón a final de temporada?
¿Qué equipo crees que terminará campeón? El Hércules con el 76%, el Intercity lo creen el 12% de los que han votado, la Nucía el 7% y otro equipo lo creen un 5%.
Hasta mañana, Carlos, gracias.
Hasta mañana.
Son las 4:27, llevamos 1 hora y 2 minutos de tertulia. Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado el sonido, gracias a Alonso, a Jaime Pérez, a Gonzalo Blanes, a Carlos Cuenca, un saludo de Juan Francisco Millán. Hasta mañana. Adiós.